pero tampoco voy a seguir ningún paso de Pablo Escobar en un momento, no me veo capaz.
Te había enviado especial a México a ver si cuentas cómo está todo el,
sí,
el patio.
¿Para qué te vas a meter ya en estos líos, Manuel?
Es verdad, sí, sí, sí. Todo esto, a todo esto, claro, acaba de dar la clave Ramón, es que a veces el subconsciente no... volví a ver Narcos porque me puse a leer como loco la prensa mexicana, la prensa, la prensa tal de la muerte del Menchú.
Sí, sí,
exactamente.
Pues yo, como no había visto ninguna película que estaba en los Goya, me vi el otro día la de la cena, que es de Alberto San Juan, sí, y de Mario Casas, y está muy divertida, sí, las cosas como son. A mí me gustó, bastante, bastante entretenida, y me acabé también El Caballero de los Siete Reinos, que es la serie que está entre la casa, entre Juego de Tronos y La Casa del Dragón.
¿Y hay personajes que se cruzan? Que quiero preguntar.
Hay
eso.
Casas. Hay casas,
vale, aparecen, vale, familias, sí,
aparecen, okay, familias que, vale, que evidentemente, claro, durante el tiempo tienen la importancia que tienen. Y algún personaje, sí, que son muy jóvenes. Y de hecho, el protagonista de la serie, que yo lo he visto en algún clip de estos que te salta en redes sociales, el protagonista del Caballero de los Siete Reinos, es nombrado en Juego de Tronos en un momento determinado por Joffrey, el que era el rey en su momento,
sí,
y por Jaime Lannister en una conversación. Exacto, el insoportable, que muere de una forma muy trágica, además.
Sí,
hombre, por,
sí,
favor,
sí,
ya prescrito eso. Y... Juego de Tronos, ya prescrito, no fastidies.
Murió por...
Esto es como hablar de la boda roja.
Murió,
joder,
por querer ver de cerca las vistas.
Tal cual. Está, pues me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me ha dejado con ganas de seguir viendo. Son 6 capítulos, no son muy largos, son de unos 40 minutitos, que no son de estos como La Casa del Dragón, que te mete 1 hora y 10 y 12 minutos.
No, sí.
Y muy bien, me ha gustado mucho. Y el chaval, el personaje que hace de Egg, el chaval, muy bien. Está guay. Así que recomiendo que la veáis. Y además, si sois seguidores de Juego de Tronos o La Casa del Dragón, pues os va a gustar. En fin, queridos, la semana que viene más. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias, buenas noches, chao, buenas a todos.
1:03. Tenemos todavía muchas cosas por delante. Venga.
Radio Gandía. Cadena Ser.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Impor Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 12 al 14 de marzo aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. 3 días, unidades limitadas, oportunidad única. Ven a Bisauto y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como el Dagama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El Larguero, Yago de Vega.
Suena esta sintonía y eso es que volvemos a hablar de Fórmula 1. Acaba de arrancar el Mundial Gran Premio de Australia. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Chago, ¿qué tal?
Aunque, si te digo la verdad, para los nuestros no ha empezado bien.
Bueno, para los nuestros ha empezado bastante mal. Es verdad que en escalas de mal diferentes. En el caso de Carlos Sainz, hoy ha tenido problemas en los entrenamientos libres en la segunda sesión. Apenas ha dado 10 vueltas, parecía una fuga que venía del motor y ha terminado 17º a 2 segundos y medio. Pero claro, lo de Fernando Alonso, lo de Aston Martin ahora mismo es gravísimo, es crítico. No está claro en qué condiciones van a poder competir durante el fin de semana, porque hoy, aquí ya es sábado, día de clasificación, tienen que clasificarse. Parece un trámite inocente, vamos a decir, en una quali. Se da por hecho que todos los coches se clasifican, que hacen el tiempo, el 107% de la vuelta más rápida en Q1, que va a estar más o menos a 5 segundos del más rápido, pero yo tengo serias dudas de que el Aston Martin
¿en serio?
Hoy pueda estar a 5 segundos del mejor.
Ostras, es que eso es estar muy por debajo. Bueno, hoy Newey ha dicho que si llegan a saber cómo estaba Honda antes de tal, que no habrían ni firmado con ellos, ¿eh? O sea, que la cosa
bueno,
está
sí.
crítica.
Sí, Newey ha transmitido muchas dudas, sobre todo ha venido a decir, el principal problema ahora es que solo les quedan dos baterías para dos coches en el resto del fin de semana, así que tienen que ir muy muy cautos en todas las decisiones para no comprometer la fiabilidad. Newey ha dicho que a finales del año pasado descubrieron el pastel cuando fueron a la fábrica de Honda y se encontraron que el equipo que había desarrollado los motores campeones con Red Bull prácticamente había desaparecido por ciclos que de la fábrica, de la marca en Japón, los ingenieros se habían desplazado a otros programas y la situación era peligrosa, pero claro, de ahí una cosa sería salir últimos en la parrilla del domingo, que casi sería un triunfo viendo tal y como están las cosas ahora, pero ya te digo, no es tan fácil que Alonso pueda clasificarse para la carrera porque tiene que hacer una vuelta a unos 5 segundos de la pole y me parece un auténtico reto para Alonso y para Stroll.
Si le dicen a Alonso esto la mitad del año pasado, cuando ya se sabía que llegaba Newey, que cambiaban las normas de cara a la próxima temporada, las esperanzas que tenía en el año próximo, que él incluso llegó a decir en un momento, ¿qué esperas para el año que viene? Ganar en Australia, lo dijo Fernando Alonso. Si le dicen que va a estar en estas, no se lo cree. Yo creo que no se lo cree el estar en esta situación, que como dice Balseiro, es veremos si se mete para estar en la calificación, que ya sería de traca. Y dicho esto, ¿quién anda bien? ¿Quién funciona bien en este arranque de temporada?
Pues todavía no está del todo claro. En los primeros libres vimos muy bien a Red Bull y a Ferrari, luego en los segundos libres mejor a Mercedes y McLaren. Yo creo que depende de quién está enseñando más en cada momento, de quién está apretando al motor, que es la clave de esta nueva Fórmula 1. Pero bueno, lo bueno dentro de este contexto tan apocalíptico que hemos contado, es verdad que delante hay bastante igualdad. Hay cuatro fabricantes para ganar la primera carrera. Quizás Red Bull no esté tan bien, pero tienen a Verstappen y han hecho un motor muy serio con Ford. Así que, no sé, no te sabría decir antes de la quali quién es favorito. Hay que esperar un poco, pero van a ser unas primeras carreras divertidas con los cambios de los nuevos coches, con la gestión eléctrica, con unas salidas mucho más espectaculares porque van a sacar mucha potencia antes, muy pronto, casi bajo los semáforos, pero va a ser una fiesta de la que seguramente no vamos a participar.
Mañana hablamos más. Gracias, Balseiro. Un abrazo.
Un abrazo.
Conocida la última hora después de que nos haya puesto al día Jesús Balseiro, tenemos protagonista y tenemos protagonista importante en el larguero de hoy para hablar de lo que es la nueva normativa, el cambio de los coches, lo que nos vamos a encontrar, sobre todo las sensaciones que nos ha dejado Eloy Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los pilotos españoles que, como decía ahora Balseiro, malas sensaciones para los nuestros en el arranque de la temporada.
Sí, ahora mismo estamos metidos ya de lleno en el Gran Premio de Australia y tenemos a un Fernando que en los primeros entrenamientos libres en este caso no ha podido rodar directamente y un Carlos Sainz que ha comenzado pero no con muy buenas sensaciones. Y lo que decías también, ¿no? Una normativa donde se ha eliminado el DRS, lo comentaremos ahora con Matías también, también muchas veces los motores incluso llegan sin energía final de recta, en fin, un montón de factores y para ello vamos a hablar con Matías Ecija, ingeniero de Haas.
Hola, ¿qué tal? Matías, muy buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y poder compartir un espacio con vosotros hablando de lo que nos gusta de Fórmula 1.
Eso es, nosotros te damos las gracias de que estés un día como hoy, el arranque del Mundial. ¿Con qué sensaciones ha arrancado este Mundial para ti?
Bueno, sensaciones para nosotros. Al final la idea es seguir metiendo kilómetros, seguir rodando en pista, encontrar el performance del coche. Es muy complicado llegar a la primera carrera y encontrar dónde está ese sweet spot del performance del coche. ¿Sí? Así que esa es un poco la idea, seguir metiendo kilómetros y seguir rodando para encontrar y para saber cómo se comporta este nuevo coche.
¿Sí? Hablamos de coches que cada vez son más eléctricos, las cosas como son. ¿Se aleja un poco de lo que hemos conocido toda la vida como la esencia de la Fórmula 1?
Bueno, hay que definir cuál es la esencia de la Fórmula 1. Al fin y al cabo, yo creo que la Fórmula 1 es el máximo exponente en cuanto a tecnología en el automóvil. Y bueno, se está viendo que la automoción en los últimos años van a ese tipo de powertrains, ese tipo de unidades de potencia híbridas, y es lo que se está viendo reflejada en la Fórmula 1. Entonces, bueno, en los años 80 la esencia de la Fórmula 1 era una, ahora debe de ser otra. Y es indiscutible que tiene que evolucionar y tiene que avanzar.
Yo me refiero porque creo que antes, como dices tú, en esos años 80, era mucho más importante el piloto que la máquina. Y a día de hoy que el componente de la máquina ha subido mucho porcentaje a la hora de conseguir éxitos en una carrera, en un campeonato. Creo que cada vez va perdiendo. Evidentemente todos los que están ahí son indiscutiblemente los mejores pilotos del mundo, lo que hacen son bestialidades, eso no lo pone en duda nadie, pero cada vez tiene más peso en la Fórmula 1, en este caso el coche, la máquina.
Sí, yo creo que bueno, cada vez va a tener más peso en el futuro, yo creo. Venimos de coches también, recuerdo cuando Mercedes tenía el mejor coche con Lewis, era imbatible, y cuando Ferrari tenía el mejor coche con Michael también era imbatible. Entonces yo creo que ha pasado esto un poco siempre, que al fin y al cabo el coche ha sido siempre muy crítico, o digamos que ha pesado demasiado en cuanto a los resultados, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que vamos a tener, y bueno, el coche forma un, digamos que es un papel clave en cuanto al desarrollo del, digamos que del piloto y del equipo. Entonces bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a tener, yo creo que en el futuro.
Se habla mucho en este arranque de temporada de los famosos motores. Se queja un montón Aston Martin, Fernando Alonso. De hecho, hoy Newey ha dicho, si llegamos a saber lo que tenía Honda, no habríamos firmado con ellos. Es cierto que hay mucha queja del tema, fundamentalmente con los motores Honda. Vosotros lleváis motor Ferrari, tendréis vuestros propios problemas, pero ¿entiendes toda esta polémica y todo esto que se está hablando en este arranque de temporada con los motores?
Bueno, entiendo que pueda hablarse de los motores. Claro, han cambiado mucho respecto del año pasado. Al fin y al cabo, cuando una reglamentación cambia tan drásticamente y cambia específicamente también en la parte de motores, pues es normal que se hable. Y sobre todo yo creo que cuando cambia tanto es normal que unos equipos den con la tecla y otros equipos no den con la tecla, o al menos el desarrollo sea más lento. Veremos en los próximos años que convergen, como siempre, en cualquier normativa. Al final de esa normativa, todos los equipos convergen en cuanto a una línea de desarrollo, tanto aerodinámica como de motorizaciones, como de diseño del coche. Entonces, convergerán en el futuro, seguro. Ha habido algunos que les ha costado más arrancar que otros, pero siempre pasa. Con el cambio de una normativa, la interpretación de la normativa y los recursos que tenga cada equipo para desarrollar hacia una línea u otra dependen mucho luego del resultado que van a tener.
Bueno, creo que todos más o menos estamos de acuerdo que ahora, en este arranque de temporada, por lo menos por las sensaciones que tenemos, los favoritos a priori podríamos decir que son los de siempre: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. ¿Te ha sorprendido que, por ejemplo, Aston Martin esté en un punto tan alejado a lo que se esperaba? Porque hoy en los libres, como hemos comentado, ni han rodado en los primeros libres.
A ver, sí, al final un equipo con tantos recursos, tanto económicos como de personal, y con nombres tan importantes, pues siempre te sorprende que haya encontrado tantas dificultades para empezar una de esta normativa. Pero bueno, sí que es verdad que habrán tirado por un concepto muy diferente, muy radical, sabiendo cómo es Adrian, creo que habrá tirado por este un diseño muy radical. Entonces, este tipo de diseños, al fin y al cabo, al principio cuesta ponerlos en ventana y cuesta entenderlos. Estoy seguro de que acabarán entendiéndolos y acabarán encontrando el performance y sobre todo al principio encontrarán esa fiabilidad que tanto les hace falta ahora.
Ahora le dejo a Eloy, que seguro que tiene alguna cuestión, pero tú como ingeniero, en este caso de Haas, ¿cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado con respecto a lo que había el año pasado y la adaptación a esta nueva temporada?
Sí, pues yo siempre lo digo, que esta nueva normativa no solo ha cambiado lo que se ve del coche, no solo ha cambiado el motor o la parte híbrida de la que todo el mundo habla, no solo ha cambiado a nivel aerodinámico, sino que han cambiado muchos componentes. En mi caso, al ser ingeniero de sistemas, toda la parte eléctrica y electrónica del coche es sobre lo que nosotros tenemos influencia y ha cambiado muchísimo respecto al año pasado. Ha sido un cambio que no se había visto en los últimos 20 años, que, hablando con personas dentro del equipo que llevan mucho tiempo en Fórmula 1, y ha sido un reto mayúsculo, tanto en la parte electrónica y eléctrica, que han cambiado muchas unidades, como en la parte de motor, como en la parte de diseño aerodinámico. Entonces, sí, yo creo que todos los departamentos han encontrado dificultades y retos a la hora de desarrollar este coche.
De que eso es lo bonito también, ¿no? Los retos que uno tiene delante. Hombre, todos quieren tener un coche ganador, un coche que funcione, pero también la gracia de esto es encontrarte una dificultad y saber solventarlo.
Sí, sí, claro. Totalmente. Al final, la interpretación de la normativa que da cada equipo y cada individuo sobre esto es lo que va a dar el rendimiento del coche en pista. Entonces, bueno, siempre es un reto, siempre es bonito, pero ha sido un reto mayúsculo.
A mí me encanta ese momento cuando dicen ha sacado un difusor de no sé qué, ha sacado el alerón que se mueve y tal, y están ahí que si tapándolo, que si que no lo vean para el arranque de temporada. Esas cosas que hacen diferenciar que son milésimas de segundo, que son importantísimas luego en el asfalto. Y que ahí es donde vosotros también tenéis una batalla, voy a decir, entre ingenieros, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo, más que una batalla entre ingenieros de otros equipos, es una batalla con tu yo actual, de ver hasta dónde eres capaz de desarrollar una línea y esta vez de ver de dónde eres capaz de tener una idea y llevarla a cabo y que al fin y al cabo sea de ese rendimiento en pista. Entonces, bueno, siempre tratamos de competir contra el resto de diseños, pero sobre todo teniendo en cuenta de lo que podemos llegar en cuanto a recursos en nuestro equipo. Entonces, bueno, es un poco una mezcla entre batalla interna y batalla contra el resto.
Sano, siempre desde el punto de vista sano.
Sí, siempre sano.
Eloy.
Mira, te quería preguntar, Matías, precisamente, porque hemos repasado la actualidad, pero ya que tenemos aquí a un experto, en este caso de ingeniería, sobre todo destinada a la Fórmula 1, te quería preguntar, porque en los últimos días, semanas, hemos visto en algunas ocasiones acciones donde los pilotos en muchas ocasiones, incluso yendo con el pedal a fondo, se quedaban sin energía, perdían mucha potencia y sobre todo perdían velocidad punta al final de la recta. Esto, para la audiencia y sobre todo para poder explicarlo y que se entienda bien, ¿por qué sucede estas cosas con estos motores de hoy en día?
Bueno, al fin y al cabo son muy dependientes de la energía eléctrica. Siempre han salido en los últimos meses titulares de que el motor de combustión en sí tiene una potencia similar a un motor de Fórmula 2, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, si les falta esta parte de energía eléctrica, el motor de eléctrico son 350 kilovatios, otros 400 y pico caballos. Entonces, es una parte muy importante en estos motores. Si se quedan sin esa parte de energía eléctrica, la potencia total del coche baja mucho y, claro, se verán en pista este fenómeno que se llama clipping, de recorte de potencia. Es muy probable que lo veamos en muchas ocasiones.
Para ti, a día de hoy, ¿quiénes son los favoritos para ganar este Mundial? Hablo de pilotos, ¿eh?
Bueno, los que has dicho tú. Sí, ¿no? van a estar ahí. Sí, se ve claramente, se ve en Bahrein y bueno, tampoco hace falta.
Sí, no hace falta ser adivino, ¿no? Para saber más o menos lo que va a pasar en el futuro.
Exacto.
Oye, ¿qué os han dicho de Bahrein y de Arabia Saudí? ¿Sabéis ya si se va a correr o no por allí o no?
Nosotros no sabemos nada.
Nos han comunicado todavía nada.
Hasta donde yo sé, no, de momento no.
Vale. Y luego, déjame que te pregunte, ¿cómo acabas trabajando como ingeniero para Haas?
Es una historia un poco, diré, larga, pero tampoco tan larga.
Tenemos tiempo, no te preocupes. Cuéntanos.
Todo ocurre muy rápido, por así decirlo, en unos cinco años y medio. Yo realmente soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿sí?, de formación, y empecé trabajando de ello en Valencia, en una empresa de desarrollo de redes de 4G, de lo que utilizamos todos para llamar, para mandar WhatsApp. A partir de ahí estoy un par de años y veo que realmente no es lo que a mí me llama la atención, no es lo que me apasiona. Y bueno, de siempre me habían gustado los coches. Uh-huh. Mi padre tiene un concesionario de coches en Murcia, siempre había trabajado con él los veranos, fines de semana, etcétera. Me interesaba mucho la mecánica, mucho los coches. Y intenté en ese momento ver cuál era la forma de unir los coches con ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, bueno, vi que la forma más fácil de acceder era estudiando un máster de motorsport. Uh-huh. Empecé por ahí y desde ese punto hasta que llego a Haas pasan 5 años. Entre medias, pues estoy en diferentes competiciones como Fórmula E, estoy en TCR, estoy en Rallycross, estoy en GTs. Y bueno, ha sido un poco un camino de que ha sido, parece muy corto, pero realmente ha llevado tiempo, ha llevado sufrimiento, ha llevado sangre, sudor y lágrimas.
Sí, pero ¿en qué momento, Matías, te coge el teléfono y van, oye, ¿te interesa unirte a la familia de Haas para el Mundial de Fórmula 1? ¿En qué momento se produce esa llamada o esa charla?
Sí, bueno, esa llamada se produce cuando yo estoy en Fórmula E, estoy en Mahindra, ya llevo 2 temporadas en un campeonato mundial, trabajando como ingeniero de sistemas, y realmente el salto no es tan grande. Tanto Fórmula E como Fórmula 1 comparten muchos de los sistemas del coche, a nivel de unidades de control, a nivel de sistemas, etcétera. Entonces era un salto lógico. Esto se ocurre cuando estamos en principio de temporada 11 de Fórmula E. Uh-huh. Me llega un correo interesándose en mí por parte de Haas y bueno, es algo que estando en Inglaterra, habiendo crecido viendo a Fernando Alonso como teniéndolo como ídolo y gustándote la Fórmula 1 desde siempre, pues es una decisión sencilla en ese momento.
No has viajado a este Gran Premio, pero ¿sueles viajar?
Eso es. Nosotros tenemos el perfil de rotación actualmente. Vale. Un campeonato de 24 carreras es difícil de llevar para todo el mundo, entonces normalmente hacemos una rotación de unas 15-16 carreras para cada uno.
El siguiente viajas entonces, entiendo, ¿no?
En China.
A China viajo, de hecho el domingo volamos para allá.
Vale. Oye, ¿qué esperamos qué esperáis de Haas esta temporada, este año?
Bueno, es difícil decir qué esperamos a antes de que empiece realmente la temporada o donde se repartan los puntos. Esperamos mejorar, esperamos seguir haciéndolo bien, seguir creciendo como equipo, seguir aprendiendo el coche y acabarlo más alto posible, como siempre.
Pues nada, Matías, mil gracias por estar con nosotros en el arranque de temporada, que estamos en contacto en lo que vaya desarrollándose el Mundial y que os vaya fenomenal, que se cumplan todos los objetivos. Vale, mil gracias, un abrazo.
Genial, gracias a vosotros
gracias,
Matías. Y nada, que disfrutéis del inicio de temporada.
Disfrutaremos, aunque los españoles de momento nos lo están poniendo algo complicado para disfrutar. Vamos a que mejoren un poco los nuestros. Cuídate, Matías, un abrazo. Gracias, Eloy.
Gracias.
Gracias a ti. Chao.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18. Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El Larguero, Yago de Vega.
Vamos con lo mejor del día, venga.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Tienes un par de minutitos, así
pues
que...
Pues fíjate, qué maravilla de tiempo para cerrar este Larguero.
Dos minutos en radio es bastante tiempo,
joder, tanto.
Sí, sí, claro, tú imagínate que tienes que estar hablando 2 minutos ahora mismo de un tema, ojo, ¿eh?
Pues depende de qué tema, ¿no?
Venga, bueno, traes uno, ¿no? Traes uno.
Hoy no. Vamos a hablar del perro del Fluminense. Parece mentira, pero este es uno de los aficionados más...
El canal de YouTube lo pueden ver.
Sí, por supuesto. Más fieles a un equipo de fútbol. Todavía no sé, no me explico cómo alguien puede adiestrar a un perro para que vea un partido, esté atento los 90 minutos y que celebre a favor los goles de su equipo. Pero es lo que ha pasado. Es el perro viral en Brasil. Es un perro del Fluminense que vive todos los partidos. Cada vez que mete gol, empieza a ladrar como un loco y empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Lo tienen, por supuesto, en el YouTube del Larguero y en nuestro perfil de X. Es una pasada.
¿Lo vas a hacer tú con Balú y el Celta?
Lo estoy intentando. Es verdad que cuando metemos yo empiezo a correr por la casa y él viene detrás, pero tiene que empezar él a correr y yo ir detrás.
Este mola, pues se pone a dar vueltas.
No, mola un huevo. Encima el vídeo entero es una remontada, imagínate. El pobre los primeros minutos los vive un poco feo.
O como se diga. Gracias, Ricky.
Hasta luego.
Que tuvieras un don, sería posible conocerte más por dentro.
Esto no me he despedido, que hay que despedirse como las cosas, porque me he despedido de Ricky, pero no de los oyentes. Que mañana tenemos más carrusel, tenemos partidazos además, así que mañana estaremos por aquí los de carrusel, hasta la 1:30. Ahora sí, hasta mañana, adiós.
Ya lo soy, ya ahora ya soy otro fan de Jean-Louis.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena Ser. Radio Gandía. Cadena Ser.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate, concesionario Opel Citroën en Gandía, polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
Cuidar de un mayor requiere tiempo y dedicación. En Cuidavi seleccionamos cuidadoras internas que conviven con la persona y garantizan una atención constante y cercana. Llámanos al 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Mars al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Ven a Skoda Horro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Well, I hope that I don't fall in love with you. Cause falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me.
Buenas noches. Estaba pensando antes de entrar en el locutorio en todos vosotros. En los los momentos que tenéis así como delicados, en esas épocas que se hace casi necesario desconectar. Seguro que todos habéis pasado por un momento así, y algunos estaréis pasando ahora por uno de ellos.
Well, if you sit down with this old clown, I'll take that frown and break it.
Os imagino con ganas de dejarlo todo, con cambiar de lugar, con alterar las cosas. Pero no sabéis cómo empezar. Lo único que tenéis claro es que necesitáis desconectar.
In the early morning rain, with a dollar in my head.
Esta noche os diremos cómo hacerlo. Cómo desconectar. Cómo lograr ese respiro. Cómo irse mentalmente a otro lugar para volver con fuerzas. Esta noche hablaremos de desconectar. Pero no seré yo quien os dé los consejos. Seréis vosotros mismos. Seguro que muchos oyentes han conseguido idear una técnica perfecta para desconectar. Si pertenecéis a esa minoría, llamadnos y contadnos a los demás cómo hacerlo, cómo lograrlo.
Once I was a soldier.
Yo llevo 14 años haciendo este programa. Y no sabéis lo difícil que es evitar a veces hacer programas que no se parezcan a los anteriores. La tentación de cambiar es casi inevitable. Me esfuerzo mucho para que todos los programas se parezcan. Cambiar es más fácil que persistir. Pero yo he venido aquí a dar solo manzanas. Siempre manzanas. Soy un manzano que solo da manzanas. Quien quiera peras, que vaya a un peral. Quien quiera naranjas, que vaya a un naranjo. Soy un manzano que solo da manzanas. Pero son las mejores manzanas del mundo. Ramón, desde Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tiene usted una técnica para desconectar, caballero?
Sí, tengo una técnica para desconectar.
Cuéntenosla, para ayudar a los oyentes que quieran hacerlo.
A ver, es sencilla,
uh-huh.
Pero requiere constancia.
¿De qué se trata? Cuénteme.
Yo cada mes,
uh-huh.
Para desconectar, para volver con energía renovada, cambio de país.
¿Cada mes?
Cada mes. Cada mes cambio de país y al volver ya soy una persona nueva.
Ya, hombre, pero cambiar de país cada mes es una locura, un gasto...
No, pero yo le cuento, no es necesario hacerlo físicamente. Yo le cuento, para cambiar de país lo que hago es,
uh-huh.
Durante un mes,
¿sí?
Estoy viendo televisión española.
¿Televisión?
Un mes entero viendo televisión española.
¿Televisión española?
Entonces, claro, el país que me describen allí es uno, concreto.
Claro.
Y al cabo de un mes,
¿sí?
Dejo de ver televisión española y veo Antena 3.
Vale.
Y entonces el país que me describen es otro, totalmente distinto.
Totalmente distinto.
Y es como si yo hubiera cambiado de país. O sea, yo
ya.
Cada mes voy del país de televisión española al país de Antena 3.
O sea, un mes entero viendo usted televisión española. Sí, entonces, claro, español. Recibe información de España, que es una concreta.
Una concreta, claro.
Tiene usted la sensación de estar en un país, concreto.
Concreto.
Y luego cuando cambia y ve durante un mes Antena 3,
es otro país distinto.
Claro, claro. Y eso... ¿Realmente le da la sensación de haber cambiado de país?
Por supuesto, así. Cuando yo estoy viendo televisión española, yo estoy en un país que funciona, estoy en un país En el que todo va sobre ruedas.
Claro, todo funciona. Claro.
Y al cabo de un mes, cuando veo Antena 3, iba a estar en un país que no funciona.
Claro, en Antena 3 no funciona el país. Claro,
y
claro,
ese
claro.
cambio de país da pues una desconexión. Y cuando vuelvo, cuando cambio de cadena, es una sensación de haber cargado pilas, de haber desconectado de verdad, de haber estado... Es, de verdad, y no cuesta dinero.
Claro, claro.
No tienes que desplazarte a ningún sitio. Cambiar de país, la gente lo tiene muy...
Claro, lo exagera mucho, ¿no?
Lo exagera mucho.
Sí, sí, como si fuera muy difícil.
No, es más sencillo. No hace falta comprar billetes.
Claro.
Hacer equipajes, irse a otro sitio. Si aquí en España tenemos dos países, hombre.
Hay dos países aquí, claro.
En España tenemos dos países.
Sí, 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 es verdad.
Coño, vete de uno al otro, simplemente cambiando de canal, y ya está, hombre, ya está.
Pues, Ramón, me parece una idea extraordinaria que pueden llevar a la práctica los oyentes de la cadena SER que estén escuchando.
Claro que sí.
Y nada, si a usted le ha funcionado, seguramente que a muchos de los oyentes les ha funcionado. Y usted vive mejor desde entonces, ¿no?
Sí, sí, yo vivo mejor. Ahora estoy viendo Antena 3 y estoy en un país muy malo, muy malo.
Claro.
Pero bueno, me falta una semana. La semana que viene ya...
Ya vuelve a...
Voy a Televisión Española y el país será buenísimo. Y un cambio de país maravilloso.
Es otro país, totalmente.
Y así estamos.
Pues gracias por su consejo, amigo.
Un abrazo fuerte, buenas noches. When you were here before,
couldn't look you in your eyes. La solución para viajar estaba más cerca de lo que imaginábamos. Just like an angel. Hay varios países en el nuestro. Solo hay que cambiar de emisora. Seguimos en directo aquí en la cadena SER, esperando llamadas de oyentes que nos digan cuál es su técnica para desconectar. Wish I was special. You're so very special. Álvaro, desde Oviedo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tiene usted técnica para desconectar?
Sí, señor, yo tengo una técnica
muy bien,
muy buena para desconectar, para cargar pilas y volver renovado, totalmente renovado.
¿Y cómo es esa técnica, Agustín?
Consiste en engañar a mi mujer durante un tiempo y luego volver con ella.
Hombre, pero...
Pero no lo hago de verdad, ¿eh?
¿Que no lo hace qué?
Que no lo hago de verdad.
Entonces, ¿qué es lo que hace?
A ver, es que yo a mi mujer la quiero mucho. Yo no quiero tener ningún amante.
¿Entonces?
Entonces, yo le cuento.
A ver.
Yo simulo que tengo un amante durante un tiempo.
¿Lo simula?
Lo simulo.
O sea, ¿le hace creer a su mujer que usted tiene un amante?
No, estamos entendiendo.
A ver, explíquese.
Me lo hago creer a mí mismo que tengo un amante y que luego yo la dejo y vuelvo con mi mujer.
No entiendo
y
nada.
Eso, quieras que no, me da una sensación de...
¿De qué?
De haber hecho un cambio en mi vida y vuelvo con mi mujer luego con pilas renovadas.
O sea, no entiendo nada, Agustín.
A ver, yo le
explico. Explíqueme porque de verdad que no entiendo.
Yo a veces en la casa dejo un anillo...
De mujer.
Dejo un cabello largo.
Pero...
De mujer en algún sitio. Me perfumo con perfume de mujer.
Pero...
Y antes de que mi mujer descubra el cabello largo, el anillo y el olor de la colonia, pues yo me ducho para que no me huela.
Pero...
Recojo las pistas.
Pero Agustín.
Y así yo vivo con la tensión de
a ver si
estar viviendo una aventura.
O sea, a ver si lo entiendo. O sea, usted simula todo lo que es tener una aventura, menos la aventura.
Que no la tengo, la aventura.
¿Se pone colonia de mujer?
Sí, señor.
¿Usted mismo?
Yo misma la compro y me la pongo.
¿Y deja cabellos largos en la casa?
Sí, y anillos de mujer.
Anillos.
Voy dejándolos por la casa.
Pero luego evita...
Claro.
Que usted mismo que lo ha puesto evita que su mujer lo vea.
Claro, yo pongo todas estas pistas falsas y luego... El otro día, por ejemplo, compré dos entradas de cine.
¿Las compró usted las...?
Yo, las compré yo las dos.
¿Las compró usted las dos?
Y ni fui al cine.
No.
Y entonces puse las entradas en el bolsillo de la americana.
¿Pero por qué las puso en el bolsillo de su propia americana?
Pues por si mi mujer las viera, que pensase, ¿con quién ha ido el Agustín al cine? Pero yo antes de que... mi mujer las ve, las quito.
O sea, usted las pone y usted las quita.
Exacto, yo las pongo y yo las quito.
Y eso a usted le da la sensación de estar viviendo una aventura.
Claro. Pero sin tener la aventura, que no me apetece a mí.
Claro, ¿su mujer le ha pillado alguna
nunca,
vez?
Nunca me ha pillado, porque yo soy muy cuco.
Muy cuco.
Soy muy cuco. Claro. En cuanto yo dejo las pistas, como, al saber yo dónde las he dejado...
Claro, las quita.
Las quita al momento.
Joder, Agustín, qué locura.
Un ticket de parking en una zona lejana a nuestra casa.
Claro.
Lo dejo ahí debajo de la cama, como si me fuese habido caído.
Y luego lo quita rápidamente, claro, ¿no?
Yo lo quito, digo, ay, que no lo pille mi mujer.
Pero ¿no sería más fácil tener una aventura de verdad?
Es que no me apetece, yo quiero a mi mujer.
Claro.
¿Para qué voy a tener una aventura? Yo la quiero. Yo lo que quiero es vivir la sensación de que estoy teniendo una aventura.
La sensación, claro.
Para luego, cuando vuelvo con mi mujer, me siento, ¡guau! ¡Qué cambio! Sí, hay que hacer cambios en la vida, si no es rutina.
¿Y cómo hace para volver con su mujer si nunca se ha ido en el fondo de...?
Bueno, pues de vez en cuando yo digo, bueno, se acabó ya esto de la colonia, de los tickets, de se acabó, voy a volver con mi mujer.
Claro.
Es que nunca me he ido en el fondo, siempre está con ella, ¿no? Pero
claro,
al dejar de hacer eso, pues digo, qué bien.
Ya.
Una vez me estuvo a punto de pillar, eso sí, una vez. No me pilló, pero me estuvo a punto de pillar.
Vaya, ¿qué pasó?
Nada, que compré unas bragas.
Madre mía.
Y las dejé en el coche.
¿Las puso usted mismo?
Y me se olvidó de quitarlas. Las puse yo mismo y me se olvidó de quitarlas. Y casi se sentó la Emilia en el coche y yo veía las bragas.
Uy.
Y las quité.
Menos mal.
Y ahí eso me dio también una sensación buena.
Bueno, Agustín, pues gracias por habernos contado esa técnica suya para desconectar de vez en cuando, ¿no? Y para no...
Bueno, muchas gracias a ustedes. Claro. Y si esto le sirve a alguien...
Seguro que sirve, seguro.
Pues yo he encantado de haber colaborado aquí en la radio. En fin, son técnicas de...
Sí, son...
Para cambiar de aires un poco,
sí,
porque
sí.
Si estamos siempre en lo mismo, bueno, uno se agota.
Gracias, Agustín, buenas noches.
Buenas noches.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be. You know that there are...
Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es su técnica para desconectar en la vida?
Pues yo cada semana me hago la extranjera.
¿Se hace la?
La extranjera, me hago la extranjera.
¿Pero cómo?
En la casa, con mi marido, me hago la extranjera.
¿Pero cómo se hace uno el extranjero?
Cambiando el acento, cambio el acento.
¿Cambia el acento? ¿Pero cómo lo cambia él?
Sí, yo no sé ningún idioma, pero yo en vez de hablar así, hablo como si estuviera de otro sitio.
O sea, ¿usted? ¿Y esto lo hace cada semana?
Cada semana, sí.
¿Se hace la extranjera en su propia casa?
En la propia casa, sí, señor.
¿Y su marido qué le dice?
Mi marido me habla despacio y para que yo lo entienda.
O sea, que su marido también participa de este juego.
Sí, porque una semana soy yo la extranjera y otra semana es el Benito. Mi marido es,
o sea,
el extranjero.
Se van cambiando su...
Y cuando acaba la semana, pues... La sensación de volver a tu país, coño.
Ya.
De volver a tus raíces, de...
Claro.
De volver a tu idioma. Eso es una cosa que de verdad te carga las pilas de una manera que no se puede explicar. Si uno no lo vive, no se puede explicar.
Jolín, pero vos, la idea es buena. O sea, una semana simulando ser extranjero, luego cuando vuelve a usted a ser española, ya...
Es una cosa de verdad que dice, qué bien me ha ido esto.
Claro.
Qué bien me ha ido esto. De verdad, de cambiar, porque cuando uno se convierte en un extranjero, cambia la mentalidad, todo.
Claro.
Totalmente cambia la mentalidad. ¿Eh?
Claro, estar como en un sitio así distinto.
Yo cuando soy extranjera, incluso las relaciones sexuales con mi marido son más buenas.
Ajá.
Y cuando el extranjero es él, ya no te digo.
Claro.
Ya no te digo, porque irse a la cama con un extranjero,
claro,
es una cosa que...
Sí.
Que no lo ha vivido no lo puede entender.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
98 años tengo. Mi marido, 97.
97. Bueno, pues aquí queda esa técnica. Me parece muy muy bonita para desconectar.
Claro.
Simular en la propia casa que uno es extranjero, con la ayuda de la pareja. Claro, eso se puede hacer en complicidad con otra persona. Hacer de extranjero solo no se puede, ¿no?
Sí, claro que se puede. Yo hago de extranjero cuando estoy en la calle, La semana que me toca a mí ser extranjera, cuando estoy en la calle, la hago sola.
¿Lo hace sola usted?
Cuando me preguntan una calle o algo, yo contesto, no lo sé porque no soy de aquí.
Claro.
Pues cuando voy al supermercado o a la panadería, donde sea, señalo las cosas, las señalo.
Las señalo.
Con el dedo, lo que yo quiero.
Claro, no saber el idioma.
Para que me lo den.
Claro, y luego vuelve a ser española y venga.
Ya digo, lo bueno es volver a España.
Eso, lo que a usted más le gusta es volver a España, ¿no?
Vuelve recargada de pilas.
Claro.
Yo cada semana vuelvo recargada de pilas.
Bueno, amiga, pues muchas gracias por esa técnica de desconexión. Pues
gracias
de desconexión.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Y buenas noches, señora, buenas noches.
Buenas noches. A conversation
was short and sweet. Seguimos en directo. It nearly swept me. En la cadena SER. Off of my feet, and I'm back in the rain. Cambiar de canal para tener la sensación de viajar a otro país, de la España de Televisión Española donde todo va bien, a la España de Antena 3 donde todo es un caos. Simular que se tiene una amante sin tenerla, solo para regresar con la esposa con aires nuevos y pilas recargadas. Fingir que uno es extranjero en su propia casa, con tu marido, hablándote despacio para que lo entiendas y señalando productos en el supermercado porque no sabes cómo se llaman. Qué orgulloso estoy de mis oyentes, qué sabios son, qué consejos más buenos nos dan a todos. ¿Y tú? ¿Cómo desconectas? ¿Cómo cargas las pilas? ¿Cómo te renuevas? Esta es tu radio. Llama y cuéntamelo. Time is a jet plane. It moves too fast. Oh, but what a shame that all we've shared can't last. I can change, I swear. Gabriel, buenas noches. Gabriel, ¿estás bien? Gabriel, ¿estás bien?
Sí, estoy bien.
¿Quieres que lo dejemos y te llamas en otro momento?
No, que esto forma parte de mi técnica de desconexión. Forma parte de mi técnica de desconexión.
¿Qué es lo que forma parte de...?
La tos.
La tos forma parte de la técnica.
A ver, yo te cuento.
Sí, cuéntame, por favor.
Yo para desconectarme y volver con pilas recargadas...
¿Sí?
Simulo que estoy enfermo durante unas horas...
¿Cómo?
Y luego al recuperar la salud, ¡buah! Es una cosa que se valora mucho.
O sea, esa tos no era de verdad entonces.
No era de verdad.
Entonces,
yo cada dos o tres horas,
sí,
me pongo enfermo, toso, simulo vómito.
¿Simulas
vómito? Me pongo en la cama diciendo qué malo estoy.
Pero sin estar...
Y en cuanto pasan dos horitas así... Digo, ya estoy bueno. Y entonces,
ya.
Valoras la salud, valoras la cosa normal de estar sano, que no lo valoramos. Lo valoro tantísimo.
Claro.
Y vuelvo, ¡buah! Renovadísimo y con ganas de vivir.
Y esto, dices que es cada dos horas más o menos que simulas la enfermedad.
Más o menos cada dos horas y cuarto, depende,
¿no? Mucho.
Estoy yo aquí en la casa, me pongo la mano en la cabeza y digo, uy, que me está viniendo, me encuentro mal.
Te estás poniendo enfermo.
Toser me convence a mí mismo mucho de que estoy mal. Pues es un...
Claro, la tos es
síntoma muy claro.
Es un síntoma muy claro. No, y lo haces bien.
Cuando han pasado dos horas, digo, vale, me digo a mí mismo que la vieron y ya está. Y respirando, digo, joder.
Claro.
Qué maravilla es estar bien, ¿eh? Y qué poco lo valoramos.
Pero, Gabriel, a lo mejor no haría falta simular que uno está enfermo para valorar la salud, ¿no? Simplemente usted diga, qué bien estoy, qué bien me encuentro, y ya está, simplemente, ¿no?
No, eso no sirve. Uno valora las cosas por contraste. Y si yo estoy bien, no valoro el estar bien. La gente no valora estar bien. Si está bien, lo valora en contraste. Si yo no toso, si yo no me hago creer a mí mismo que estoy hecho una mierda, yo no valoro la salud. No valoro la salud. No la valoro.
Estoy yo toso mucho y lástima. Mira, pues ya estoy bien, que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿eh? No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y así cada día, en fin, yo he oído los consejos que han dado antes y digo, voy a aportar mi granito de arena, a ver si sirve. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y nada, hasta otra.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. Who is it for, all lonely people? Where do they all come from?
Nunca dejarán de sorprenderme los oyentes con esa sabiduría.
Where do they all belong?
Estamos en directo en la cadena SER. Tenemos más llamadas.
Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.
Braulio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es su técnica para desconectar y volver renovado?
Voy a la guerra.
¿Perdón?
Voy a la guerra.
No lo entiendo.
Voy a la guerra.
¿Va a la guerra?
Sí, señor.
¿Pero cómo? Explíqueme.
Pues nada, yo salgo de la casa.
¿Sí?
Y le digo a mi hermano, yo vivo con mi hermano, uh-huh, que hemos tenido mala suerte en la vida los dos.
Bueno.
Y nos apoyamos.
¿Y qué le dice a su hermano?
Yo le digo a mi hermano, Matías, que me han llamado de reemplazo.
¿De reemplazo?
Me voy a la guerra.
Sí, me voy a la guerra.
Cierro la puerta.
Cierro la puerta y ¿qué pasa?
Y al cabo de 5 o 6 minutos vuelvo. Y le digo, Matías, no te puedes ni imaginar el horror que he visto, Matías.
Pero usted no va a la guerra.
¿Qué coño voy a ir yo a la guerra? ¿Qué coño voy a ir yo a la guerra? Si estaba ahí en el rellano de la escalera esperando 5 minutos. ¿Qué coño voy a ir yo a la guerra?
O sea, está esperando fuera, solo.
Llamo a la puerta de la casa, digo, Matías, abre. Entro cojeando,
sí,
en la casa,
sí,
y tambaleándome, y nos abrazamos, mi hermano y yo nos abrazamos, y digo, Matías,
madre mía,
no sabes lo duro que es eso.
Yeah.
Me se han muerto personas en las manos.
Ya. Yeah.
No sabes la suerte que tenemos de vivir en paz. No lo sabes, Matías.
Claro.
No lo sabes. Él me dice, sí lo sé. Digo, no lo sabes. No lo sé, Matías. Si tú no has vivido una guerra, no lo sabes,
claro,
Matías.
Claro.
No. Por mucho que digas que sí, tú no lo sabes, Matías.
Claro, que quien no lo ha vivido.
Quien no lo ha vivido, no lo sabe.
No lo puede apreciar.
Entonces, ¿no? Yo hablo con mi hermano, con Matías, le digo, mío, Matías, hemos de disfrutar lo que tenemos.
Exacto.
Estamos en un periodo de paz.
Ahí eso hay que...
Lo que yo he visto ahí no me se va a olvidar en la vida.
Me imagino.
Oh. Yo he visto explosiones a mi lado. Puf. He visto amigos morirse.
Joder.
He visto compañeros gritar. Puf. Y lo que tenemos aquí, hemos de aprovecharlo. Porque... Y entonces vuelvo, mi técnica, vuelvo renovado.
¿Y cada cuánto hace usted esto de simular?
Un par de veces al día, depende. Los fines de semana lo hago más veces, 5 o 6 veces al día.
5 o 6 veces al día simular, sí, que sí, va a la guerra, para volver.
5 o 6 veces al día yo le digo, Matías, que me han llamado del reemplazo de la que tengo que ir con la fragata.
Con la fragata.
Estoy y me espero ahí, ya digo, 5 minutos más o menos.
En el portal, fuera.
Yo la cojera para que me quede bien.
Para que la cojera quede bien, claro.
Matías me sigue muy bien el juego. Mm. Me sigue muy bien el juego.
¿Y a veces es Matías el que se va y usted es el que se queda? ¿O?
No, Matías no le gusta. Matías no le gusta ni simularlo. La guerra, Matías no.
No le gusta.
Matías me va muy bien a mí. Porque Matías es muy simple.
Ajá.
Matías es muy simple. Entonces me abraza y me dice, bienvenido a la casa. Ya me va bien.
Bueno, está
yo
bien.
Yo digo, si algún oyente no sabe cómo desconectar o algo, que simule que va a la guerra.
Muy buena idea.
Se ponga ahí en la casa, se muere la casa y ya, ya verá cómo vuelve renovadísimo y sobre todo vuelve apreciando lo que tenemos.
Claro, es que es eso.
Yo a mi hermano le digo, no me puedo creer que abra el grifo y salga el agua.
Claro.
Le digo a mi hermano.
Porque en la batalla...
Esto es un milagro. Claro. Abro el grifo y sale el agua. Ahí en las trincheras esto no lo teníamos, Matías, claro.
Claro.
No lo teníamos.
Bueno, muchísimas gracias por su llamada, amigo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un privilegio hablar aquí en los micrófonos de la cadena. Gracias, bueno.
Un fuerte abrazo. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. Amigos, espero que este programa os haya servido de algo. Cuando estéis con las pilas bajas, cuando queráis un reset, pensad que a veces es más fácil de lo que nos habíamos imaginado. Tal vez no haya que cambiar de lugar, ni ponerse enfermo, ni ir a una guerra. Basta simplemente con imaginarlo. Yo me marcho y volveré el viernes que viene, a la misma hora, aquí en la sintonía de la cadena SER, alrededor de la 1:30 después del fútbol, para entregaros una nueva manzana. Buenas noches.
Las noches de Ortega.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí,
dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Donald Trump advierte de que no cesarán los ataques contra Irán hasta que se elija a un nuevo líder que trate bien a Estados Unidos, ha dicho en su red social. También pone como requisito que el régimen de los ayatolás abandone el poder, un mensaje del presidente de Estados Unidos que luego ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca.
As for the next leader of Iran, the president has said, of course it's in the best interest of the United States.
Añadiendo que debe ser un líder que no promueva la muerte de los estadounidenses. Esto mientras continúa el lanzamiento de misiles contra Irán. Sus autoridades han confirmado al menos 1.230 muertos por los ataques y el ejército iraní continúa respondiendo con más misiles, los últimos contra una base estadounidense en Irak, cerca del aeropuerto de la capital. En nuestro país, Pedro Sánchez ha respondido a las amenazas de la Casa Blanca por ponerse en contra de las decisiones de Trump en los ataques contra Irán. Este viernes, el presidente del gobierno ha vuelto a calificar el conflicto como un gran error.
Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error. ¿Qué vamos a pagar?
Y esta noche han llegado a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid más de 250 españoles